En agricultura, Sandvik, líder en equipos y herramientas para la minería. Y Ribulis Plastro, soluciones de riego que ayudan a rentabilizar sus cultivos, presentan Frecuencia Minera, una beta para Chile. Un espacio para conectarnos con la riqueza de nuestra tierra a través de los temas que marcan la agenda del sector minero en nuestro país. La periodista Verónica Díaz se adentra en la actualidad minera, explota los hechos y tendencias más relevantes de la industria para extraer una conversación cercana y necesaria con los principales actores de la minería nacional. Frecuencia Minera, una beta para Chile.
¿Cómo están? Bienvenidos a Frecuencia Minera. Estamos iniciando un nuevo programa en este día sábado. Muchas gracias por acompañarnos, por comunicarse. Tantos mensajes que nos envían a través de Twitter, @frecuenciaminera es nuestra cuenta. Muchas gracias. Y por cierto, saludamos al comenzar a nuestros auspiciadores Sandvik, líder en equipos y herramientas para la minería, y Ribulis Plastro, tu partner para el crecimiento. Bueno, esta mañana vamos a comenzar hablando sobre una de las actividades más importantes para la pequeña y mediana minería, y es la Exponami, que se realizó su lanzamiento este miércoles recién pasado, donde se entregaron los focos de esta nueva versión, sus principales actividades. Todo ello se lo vamos a preguntar a José Moscoso, gerente de fomento de la Empresa Nacional de Minería Enami, quien está aquí con nosotros esta mañana. José, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola, Verónica, buenos días. Un gusto estar aquí con ustedes.
Muchas gracias por acompañarnos. José, cuéntanos cuál es el objetivo de esta Exponami 2017.
La Exponami es una actividad propia para la pequeña minería. Nosotros entendemos que una forma de poder relacionarse con el medio es mostrar lo que se hace. Uh-huh. Y aquí nosotros generamos una actividad que nos permite que los proveedores de equipamiento para la pequeña minería, los mismos mineros, y la Empresa Nacional de Minería estén en un punto de encuentro que nos permita relacionarnos y tener una actividad en conjunto.
¿Y es este un punto de encuentro propicio, ideal?
Sí, nosotros esta es la tercera versión de esta feria. Hemos aprendido bastante de las anteriores. Estamos en un momento interesante, por ejemplo, de precio del cobre, y por lo mismo creemos que estamos en condiciones de generar un espacio donde podamos juntarnos para ver temas técnicos, para mostrar a la comunidad lo que se hace a través de la pequeña minería y la importancia que esta tiene.
¿Por qué es tan importante, José, para la pequeña y mediana minería, justamente en instancias como esta, actividades como esta, que básicamente se dedican solo a ellos?
Un poco pasa lo mismo con tu programa. O sea, la minería es muy importante en Chile y son pocos los medios por los cuales uno puede demostrar la importancia que tiene. Y aquí estamos hablando de una feria que está dedicada exclusivamente para la pequeña y mediana minería. Mm. A diferencia de otras ferias gigantes que se hacen en el país, en este caso nosotros hacemos esta actividad relacionada directamente con este nivel de tamaño, y es por un poco por lo mismo, por las características propias que tiene.
¿Y qué es lo más destacado de esta versión, dirías tú?
Nosotros tenemos tres frentes de acción. El primero, que es la exposición de equipamiento a través de las empresas proveedoras que hay para los pequeños. También vamos a tener un ciclo de charlas tipo seminario con actividades propias de innovación y temas operacionales de la pequeña minería. Y vamos a incorporar algo que no habíamos hecho antes, que tiene que ver con temas culturales. Vamos a hacer conversatorios respecto a temas históricos de pequeña minería y invitar a algunos poetas y escritores que sabemos nosotros que existen en el mundo minero, para que podamos tener un espacio cultural después de la jornada de trabajo.
¿Y temas de actualidad, por ejemplo, eso se irán a abordar en el ciclo de charla o no?
Efectivamente.
¿Lo que está pasando?
Sí, nosotros esperamos la colaboración de distintos organismos. Estamos invitando a la Corfo, a Cercotec, que promuevan sus instrumentos de fomento que también ellos disponen para pequeños empresarios. También queremos que nuestra área de innovación de NAMI pueda conseguir también expositores que generen charlas con temas relacionados con nuevas tecnologías y nuevos procesos.
José, a propósito de temas, aquí o en cada versión, ¿hay algún tema hacia el cual, digamos, esté enfocada la realización de la Exponami o no?
Sí.
Por ejemplo, en esta versión, ¿cuál es el foco?
Ahora nosotros nos queremos dedicar fuertemente al tema de la innovación.
Ya.
y entendiendo de que la pequeña y mediana minería son una buena fuente de innovación, pero también de probar cosas, porque el tamaño de nuestras instalaciones nos permiten ser equivalente a una planta piloto de una gran minera. La gran minería es muy conservadora en temas de poder implementar cosas novedosas, porque cualquier error que se cometa cuesta mucha plata. Mm. En cambio, en nuestro nivel de tamaño podemos hacer cosas que permanentemente las hacemos.
Y ahí, perdona que te pregunta, ¿hay recursos en la pequeña y mediana minería? ¿Hay fondos para la innovación?
Hay fondos, no necesariamente.
¿O en época de ajuste se han recortado?
Sí, yo creo que siempre lo que ocurre es que la actividad de pequeña escala es innovativa por sí. O sea, los pequeños mineros son todos giros sin tornillos, tratan de inventar nuevas cosas para adecuarse a los periodos de bajos precios también.
Claro, porque la innovación y la inversión en tecnología propiamente tal, uno a lo mejor equivocadamente, digamos, pero inmediatamente uno la refiere a la gran minería, ¿no?
Sí, pero también...
¿A nivel de pequeña y mediana minería se hacen inversiones importantes?
Es parte de la actividad.
Ya.
Es parte de la actividad.
Los propios mineros son innovadores en sí.
Sí, exactamente. Y también son muy colaboradores en términos de poder incluso prestar sus instalaciones para que puedan hacerse pruebas. Eso también nosotros lo hemos observado. Y yo creo que hay que aprovechar esa capacidad que tienen de ser mucho más rápido incluso que nosotros, los pequeños mineros, en adecuarse a las condiciones de mercado.
Básicamente, esa es como una ventaja de la pequeña y mediana minería de como adecuarse al vaivén del ciclo minero.
Sin duda. Cuando baja el precio, bajan su producción, aumentan sus leyes, hacen una explotación con más selectividad. Tienen muchas ventajas también por el mismo tamaño.
Volvamos a la Exponami, José. Estamos conversando con José Moscoso, gerente de fomento de la Empresa Nacional de Minería NAMI. A diferencia de otras ferias, Exponami tiene entradas a precios muy convenientes, tengo entendido, que van desde los 2.500 pesos, de los 2.000 a 500 pesos. Incluso tienen un espacio de preinscripción gratuita, ¿es así?
Sí.
¿A qué se deben estos precios tan asequibles?
Porque necesitamos y queremos que la actividad minera sea entendida y comprendida por la comunidad en total. También, aparte del precio, es el lugar donde la haremos, porque en este caso va a ser en el Parque Pedro Valdivia, en la ciudad de La Serena.
Ya, en La Serena.
Donde pasan todas las micros, como dicen por ahí.
Ah, ¿y siempre se ha hecho ahí o no?
No, en otras ocasiones la hemos hecho en Coquimbo, en el hotel, pero eso queda más alejado. Nos dimos cuenta de que una forma de acercarlo a la comunidad era tener un lugar donde tuviese mejor vías de acceso. También la Municipalidad de La Serena está promoviendo ese lugar para hacer exposición y nosotros queremos aprovecharnos de eso también.
Porque las expectativas es que vaya quién, ¿cuáles son los públicos objetivos, José?
Primero, los productores mineros de pequeña escala, que son los que nos venden a nosotros, que están relacionados, que nosotros les prestamos crédito y asistencia técnica, a través de la Sonami, que está colaborando también en esta iniciativa. Yeah. Ellos van a dar facilidades para sus asociados. Nosotros queremos que vayan también estudiantes de carrera universitaria y técnicas profesionales relacionadas con minería, para que conozcan de este nivel de industria que generalmente la academia en nuestro país se dedica a formar profesionales para la gran minería. Queremos mostrarle un mundo distinto, que lo conozcan por lo menos. Queremos que la comunidad, los pobladores, los ciudadanos de cualquier nivel, tengan la posibilidad de conocer la actividad más importante que genera más recursos en nuestro país. Y la pequeña minería y la mediana minería en el norte son muy importantes y queremos que las conozcan más de cerca.
¿Y cómo esta feria se enmarca dentro del rol que tiene de fomento en sí la misma NAMI?
Fundamentalmente en temas de conocimiento, nosotros también aquí vamos a entregar a través de este seminario y estas charlas que son paralelas a la exposición de equipamiento, nuevas mejores prácticas. Queremos que se conozcan los instrumentos que nosotros tenemos a disposición de los mineros. Queremos también exponer cuál es la política tarifaria, cómo se pueden empadronar, ver la posibilidad incluso de generar la posibilidad de que muchos de estos jóvenes profesionales puedan en algún momento ser emprendedores mineros. También es algo que nos interesa que lo puedan ver. Nosotros también vamos a tener disponible una línea de crédito especial para nuestros mineros que puedan acceder a los beneficios de esto.
¿Es nueva o es parte de la política?
Es una línea de crédito especial que la vamos a poner en vigencia y está aprobada por nuestro directorio para efectos de esta feria.
Ah, ya, eso es una noticia importante.
Sí, un anuncio importante. Nosotros, la Empresa Nacional de Minería está obligada por ley a entregar asistencia técnica y crediticia al sector minero de pequeña escala. Y nosotros tenemos líneas de crédito permanente, pero en esta ocasión y para esta
feria... Vamos a lanzar
una línea de crédito que le hemos llamado la línea de Ponami, donde va a tener algunas condiciones particulares, mejores condiciones para los pequeños que puedan adquirir equipamiento en esta exposición.
¿Ya qué condiciones, José? Cuéntanos.
Lo primero, en general, nosotros le prestamos plata a los mineros que tienen recursos demostrados en sus minas, que no tienen deudas vencidas con nosotros, que no tienen deudas previsionales ni tributarias, porque nosotros tenemos una actividad que es formal. Una de las características de la pequeña minería en Chile, a diferencia de países vecinos, es que nuestra minería es formal.
Así
que
es.
Pagan crédito, pagan impuestos.
¿A cuántos pequeños y medianos mineros agrupa la ENAMI?
En este momento tiene empadronado del orden de mil productores mineros a nivel nacional.
Ya, ¿y qué pasó con la línea de crédito?
Y nosotros esta línea de crédito les vamos a financiar hasta el 100% del valor del equipo, hasta $100,000. Vamos a dejar en garantía solamente el equipo que se está comprando. Vamos a formalizarlo a través de una escritura pública, una tasa de crédito preferencial. Y los expositores, la gente que vende equipo para esta feria va a tener un precio especial también para los mineros. Nosotros le hemos generado un catastro de las necesidades para que ellos lo tengan ahí presente y lo puedan trabajar con los mineros. Así que creemos que va a ser una buena alternativa y una buena oportunidad para que se vayan renovando los equipos, considerando además que estamos estos días también con harto optimismo con los precios que hemos observado del cobre.
Así es, pues ya le voy a preguntar sobre eso. José Moscoso, gerente de Fomento de la Empresa Nacional de Minería ENAMI, estamos conversando con él respecto de lo que es Expo ENAMI. José, bueno, todos estos anuncios se van a dar a conocer ahí, ¿no? En la feria. Vamos a hacer una pequeña pausa aquí en Frecuencia Minera y ya seguimos conversando.
Cada día escuchamos historias sobre la importancia de la calidad, el compromiso y la innovación, pero a la hora de decidir, todos miramos los números. En la industria minera, una hora de inactividad puede costar cientos de miles de dólares. Un contrato Sandvik 365 puede ahorrarte millones, con servicio a toda hora, ingenieros calificados y repuestos originales disponibles en todo momento. Confía en los números. Sandvik 365, repuestos y servicios con los que puedes contar. Conoce más en mining.sandvik.com. Estamos presentando Frecuencia Minera con la periodista Verónica Díaz.
Estamos de regreso aquí en Frecuencia Minera esta mañana conversando con José Moscoso, gerente de Fomento de la Empresa Nacional de Minería ENAMI, sobre lo que va a ser la próxima versión de la Expo ENAMI los días 16, 17 y 18 de octubre y que fue lanzada el miércoles pasado. José, bueno, uno de los objetivos de este encuentro es facilitar el acceso a la pequeña y mediana minería a la innovación y la tecnología, ¿cierto? Ya lo mencionábamos. ¿Qué tan humanizado está este sector?
Una de las cosas que queremos mostrar es derribar algunos mitos. Mucha gente cree que los pequeños mineros aún andan con palas y carretillas. En general, hace tiempo, con los periodos incluso del superprecio, se pudo lograr que existe una mayor mecanización, y una de las cosas que nosotros esperamos en esta actividad es poder hacer una renovación de muchos de esos equipos.
¿En qué área de la pequeña y mediana minería se nota más lo que es la innovación, la incorporación de nuevas tecnologías?
Fundamentalmente en los mineros que tienen la capacidad de tener plantas de beneficio de pequeña escala, ahí se genera mucha innovación. En estos momentos se está haciendo mucho análisis con respecto a la eliminación del uso del mercurio, por ejemplo. Entonces se hace mucha exploración de alternativas gravitacionales, también algunos procesos metalúrgicos de pequeña escala, que yo creo que eso en algún momento pueden generar un nuevo impulso en algunos sectores.
Y a propósito de un nuevo impulso, bueno, debido al ciclo, a la baja, al ciclo de los commodities, muchas empresas han aminorado su inversión en tecnología, ¿no? En el caso de la pequeña y mediana minería, ¿están dispuestos a volver a invertir o ha sido mucha la reducción en este ámbito?
La mediana minería es bastante innovadora. Nosotros observamos que ellos tienen la capacidad a través de sus profesionales de realizar actividades en esto. Nosotros entendemos que cuando los ciclos de precio bajan, hay un ahorro que en cierta forma que se realiza en esto, pero nosotros entendemos que es una inversión muy importante. La inversión en tecnología es inversión más que gasto. Entonces nosotros entendemos que esto en algún momento va generando los resultados que permiten tener una actividad mucho más sustentable en el largo plazo.
José, y ahora sí, hablemos entonces del momento en que se da esta feria. Bueno, tal vez para octubre incluso. ¿Cuál es la posición de usted la percepción en cuanto al precio del cobre? Se está pegando un pequeño repuntito por ahí, hay sonrisas. Hay caras alegres, pero hay que ser optimista, ¿o no?
Hay que ser optimista primero porque los estudios que se han presentado nos indican de una recuperación. También esto hay que entenderlo, que la minería a todo nivel es un negocio de largo plazo. Para efectos de la pequeña minería hay que entender también de que el periodo de bajo plazo, de bajo precio no fue tan malo porque hay una política de fomento del Estado para tener un precio de sustentación. Entonces, en definitiva, los mineros, que son buenos pagadores también, van a pagar evidentemente el crédito que se dio cuando estaba en periodo de baja. Pero también se ha aprovechado este año la fijación de precios que hizo el ENAMI para el 50% de la producción a un precio bastante razonable. Y lo que entendemos nosotros es que esta política de tener unos precios estables hacen que esta actividad tenga un riesgo menor a lo que debería ser si no estuviese en esta...
¿Cómo ha sido el resultado de esa política de sustentación, José? ¿Ha sido beneficioso en términos de que se van a seguir manteniendo independiente de lo que ocurra con el precio del cobre?
Claro, lo que pasa es que esto se está haciendo más estable porque va a haber una ley que va a regularla y no un simple decreto como es hasta ahora. Lo otro que es importante en esta materia de que ya como ha resultado y sigue resultando ahora es una política pública aprobada, y lo que nosotros esperamos en definitiva es que ir haciéndola más eficiente en términos de que sea oportuna, de que no tengamos que estar apurándonos en resolver algunas cosas, sino que estén establecidas desde antes en términos con parámetros técnicos bastante definidos. Y en definitiva lo que importa aquí es que nosotros tengamos una actividad que sea sustentable en el largo plazo. Y eso es en definitiva lo que nosotros entendemos como un objetivo como país de tener esta pequeña minería que aprovecha riquezas que de otra manera no podría ser posible aprovechar.
Okay, eso en materia de política de precios, en materia de innovación y tecnología, ¿cuál es el apoyo en términos ¿cuál es el desafío de la ENAMI para seguir apoyando a la pequeña y mediana minería?
Nosotros primero esperamos lograr tener aprobado y andando nuestro proceso de renovación de la fundición de Paipote. Eso es muy importante porque en definitiva nos permitiría mejorar nuestra competitividad, pero también darle la posibilidad de recuperar pastas que hoy día no son capaces de recuperar en nuestros procesos. Nosotros entendemos que esa es una importante forma de resolver los problemas de los pequeños mineros, pero también de la comunidad en la que estamos insertos. Ahí, derechamente, se terminaría con la contaminación que se da por este caso, sino que tendríamos una industria verde y sustentable y rentable en el largo plazo.
¿Cuándo podría eso ser realidad?
Bueno, la primera etapa, que es para cumplir con el decreto supremo 18, está en marcha. Esperamos que luego se puedan destrabar en estos momentos las discusiones que hay respecto de cómo hacerla, pero eso nosotros estamos muy confiados que lo vamos a lograr.
Okay, volvemos nuevamente a la Exponami. Esta es la tercera versión de la feria. ¿Cómo ha sido la experiencia de años anteriores, José?
Hemos aprendido bastante de ella. Esta es nuestra tercera experiencia, nuestra tercera versión. Una de las cosas que tú me dijiste fue cómo la acercamos más a la gente. Y bueno, de hecho, ya el cambiar el lugar significará que vamos a tener más gente que va a poder asistir a ella. Una de las cosas que aprendimos también fue acercarlo a los estudiantes. La gente que se va a dedicar a esta actividad tiene que conocer que existe algo más que la gran minería. También queremos...
¿Estamos hablando de estudiantes universitarios, de colegio también?
Sí, universitarios y de colegios técnicos profesionales. En La Serena está el Colegio Pablo Neruda, por ejemplo, que enseñan carreras que están relacionadas con la minería.
Yeah.
Y también muchas mujeres. Nosotros también nos interesa de que algo que siempre fue un mito, un tabú,
bueno.
de que las mujeres no participaran. Sí. Nosotros creemos que tiene que haber más participación femenina en la actividad. Donde hay mujeres se sientan menos, las mujeres se sientan mucho menos que el hombre. Y las relaciones humanas...
Somos más cuidadosas.
Así es. Y las relaciones humanas incluso son mejores.
La gente, ¿cierto? Los hombres andan más contentos.
También. No sé, verdad.
José, ¿cuáles fueron los resultados en términos de cifras de ventas de inversión anterior?
En la última feria nosotros entregamos crédito por orden de los 700, 800 mil dólares. Eso es como un tercio del presupuesto anual de crédito que entrega la ENAMI. Es una versión que se hizo en el año 2014 con el precio a la baja, con un no muy ambiente muy optimista, a diferencia de ahora. Nosotros creemos que va a ser mayor. Hay que cuantificar además, y esperamos hacerlo también, las ventas que se hacen sin créditos de ENAMI. Yo aquí lo que comenté fueron los que nosotros financiamos con crédito.
Sí.
Pero algo que es muy importante que se da es el conocimiento, porque muchas veces ni los proveedores conocen a los productores, ni los productores a los proveedores. Aquí esperamos que se dé ese intercambio.
Bueno, y ya lo comentábamos, porque en el lanzamiento de la Expo ENAMI 2017, se lanzó esta línea de crédito que tú ya me la comentaste. Vamos a lo concreto, ¿cuándo, dónde se va a llevar a cabo? ¿Cómo se hacen las inscripciones? ¿Cómo se postula esa línea de crédito? Y también para la Expo ENAMI.
La línea de crédito
¿O hay que esperar que la den a conocer ahí?
Sí, no, si nosotros esto ya fue aprobado por nuestro director, incluso. Yo creo que es primera vez que lo comentamos en un programa, ya en el programa. Pero esto va a estar disponible en nuestras oficinas mineras, que tenemos desde Arica a Rancagua. Para la inscripción de los proveedores y quien quiera participar en esta feria, hay una página web que es la www.expoenami.cl. Tenemos también la página de ENAMI, donde pueden acceder a tener información, o en cualquiera de las oficinas mineras que tiene ENAMI en todo el país.
Perfecto, así de simple. Ahí está toda la información.
Así es.
Dura 3 días. ¿Cuáles son las expectativas que ustedes tienen, ahora hablando en general, de este evento?
Nosotros esperamos que vayan unas 4.000 personas, esperamos colocar más de $1,000,000 en crédito para efectos de esta feria. Queremos que vayan unos 200, 250 estudiantes a participar de estas charlas. Nosotros las mismas charlas que le brindamos a los mineros, se las queremos brindar también o poner a los estudiantes. En otras versiones han llegado mineros de otros países cercanos que ven esta experiencia única en el mundo que es la ENAMI, y nosotros aquí nos ponemos re orgullosos cuando existe esto. Nosotros, en una de las versiones anteriores, llegaron unos mineros de Perú y estaban sorprendidos porque la inauguración la hacía el ministro de Minería y iba el intendente de la región, cuando a ellos en ese momento lo estaban persiguiendo porque estaban trabajando en forma
regular. La relación es otra. ¿Y ahora van autoridades?
Sí, siempre. Aquí esto lo va a inaugurar seguramente la señora ministra. Nosotros vamos a hacer invitaciones a organismos cercanos, incluso de países vecinos, para que participen, porque lo que hacemos nosotros yo creo que es digno de imitar en otras partes.
Por cierto, José, tú, bueno, a diferencia de otras ferias, por ejemplo, tal vez dirigías a otro público, o estamos hablando de la gran minería, donde se realiza mucho negocio, rondas de negocios. Y esta feria, ¿cuál dirías tú que es la característica? ¿Es un encuentro más informativo, formativo? ¿Cómo lo calificarías tú? ¿O también se dan algún tipo de negocios?
Yo creo
son oportunidades de negocios.
Sí, sin duda. Lo que a nosotros nos ha ocurrido, y la experiencia nos indica, que lo que se da es un punto de encuentro que no existe. Es muy difícil que proveedores de equipamiento tengan acceso a presentarle directamente a productores mineros de pequeña escala, por las zonas donde están ubicados. Nosotros estamos hablando de gente que vive en El Salado, que vive en Chañaral, que vive en Taltal, que vive en Tocopilla, que vive en Ovalle. Es muy difícil que ellos puedan acceder a centros urbanos más grandes donde estén ellos. Entonces aquí lo que damos es el espacio para que los proveedores vayan y expongan su equipo y los mineros puedan observarlo en forma directa.
Pero básicamente como para informarse, ¿no?
Sí, fundamentalmente una muestra, pero también por eso nosotros ponemos a disposición de los mineros una línea de crédito, porque si alguno está en condiciones de poder hacerlo, nosotros podemos ahí a aplicar esta línea, y anteriormente ha funcionado bastante bien y es una buena experiencia que queremos replicar.
José, recién lanzada, me imagino que recién también se abrieron las inscripciones, ¿creen que van a llegar a estas 4.000 personas?
Estamos muy optimistas. De hecho, en el lanzamiento hubo varios proveedores que estaban interesados en participar y vamos a seguir nosotros insistiendo y agradecemos que usted nos dé el espacio para poder informar
Felipe,
de esto.
Repitamos la página.
www.exponami.cl. Bueno, gracias a ti. Esto nos sirve mucho para poder lograr el objetivo.
Pero Felipe, pues aquí estamos. Si lo podemos ayudar, ojalá les vaya muy bien. José Moscoso, gerente de fomento de la empresa nacional de minería Enami. Muchas gracias, muy amable. Nos vemos pronto.
Nos vemos.
Hasta luego.
Chao.
Nos vamos a separar brevemente aquí en Frecuencia Minera y ya volvemos.
¿Qué hubo, compadre?
Hola.
Veo que siguió mi consejo, ¿ah?
¿Con qué?
Con Ríbulis.
Ah, sí. Pues la técnica que usaba no hacía crecer mi negocio. Pero hoy, con los productos de riego Ríbulis, todo solucionado. Mis cultivos están creciendo a su máximo potencial.
¿No le dije? Si Ríbulis está a la vanguardia en soluciones de riego.
Sí, pues.
Ríbulis ofrece una gama de productos para aumentar la eficiencia del uso del agua, como líneas de goteo, microaspersores, goteros estacas tipo flecha, cintas de riego, goteros de botón, filtros y válvulas. Confía en la calidad de Ríbulis, tu partner para el crecimiento.
Estamos presentando Frecuencia Minera con la periodista Verónica Díaz.
Y ya estamos de regreso en Frecuencia Minera esta mañana para conversar ahora sobre un estudio que concluyó que el sector más afectado por la nueva ley laboral es la minería, luego de un 27% de los trabajadores encuestados la señalaron como uno de los rubros más impactados por la reforma. Vamos a conversar con Aldo Sepúlveda, director comercial de Adeco Chile, a quien tenemos en línea. Aldo, ¿cómo está? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Verónica, gusto saludarte.
Igualmente, cuéntanos de los resultados de este estudio, ¿cuáles son las principales conclusiones?
Mira, las principales conclusiones de este estudio, que se tomó en una muestra de 4.000 trabajadores nuestros a nivel nacional,
¿ya?,
es que el 27% informa que la minería va a ser uno de los rubros que se va a ver más afectado con esta reforma laboral.
¿Ya?
Luego lo sigue el área financiera, la industria financiera y la industria de la construcción.
¿Y cuáles han sido los puntos de la reforma laboral que más generan incertidumbre en los trabajadores de la minería?
Mira, en el detalle te podría decir que dentro de este estudio, 3 de cada 10 trabajadores cree que la reforma laboral impactará en su empleo en forma negativa. Y esto principalmente a que, si tú ves, la ley tiene muchos reveses. Hoy día hay más de 25 dictámenes que buscan aclarar varios puntos, entre ellos algunos más importantes, como los servicios mínimos o la titularidad sindical. Al tener una ley difícil de interpretar, ha generado distancia y un poco incertidumbre en los trabajadores. Principalmente creo que tiene que ver que una ley que está difícil de interpretar por parte de los trabajadores y del mundo laboral en sí. Por algo el número de dictámenes que ya llevamos a 3 meses de puesta en marcha la ley.
Y según la encuesta, Aldo, ¿cómo se siente el trabajador minero respecto a esta reforma?
Mira, yo creo que el trabajador minero lo podríamos dividir en dos. El trabajador minero, hay un mundo de un trabajador subcontratado,
¿ya?,
que se siente bastante con mayor incertidumbre probablemente que el contratado en forma directa.
Ya.
¿Vale? Y esto principalmente por a las empresas asociadas a la subcontratación, cuando no cumplen con los requisitos mínimos para poder tener una negociación colectiva clara y forma reglada.
Ya. Porque claramente la reforma laboral, digamos, uno de los puntos fuertes es el apoyo, digamos, al sindicalismo.
Sin lugar a duda. No obstante, deja un artículo, el 306i, abierto a que si una empresa tiene externalizada una faena y esa faena se va a paro, se puede reemplazar por otra empresa o por sus propios trabajadores.
De acuerdo. Ahora, tú dices que principalmente es un tema de interpretación. ¿Eso es lo que genera mayor incertidumbre en los trabajadores mineros? El como que el desconocimiento bien de la ley? ¿O el conocimiento bien?
Yo creo que tiene que ver más con el desconocimiento, más con la incertidumbre de qué va a pasar. Fíjate que hoy día no hay nada judicialmente hablando, no hay efectos judiciales, propiamente tal. Por lo tanto, yo creo que ninguna empresa ni ningún sindicato quiere ser el primero en generar jurisprudencia en relación a esta nueva reforma de relaciones laborales.
¿Y cuáles pueden ser los efectos de esta preocupación de los trabajadores respecto a la reforma laboral? ¿En qué se puede manifestar, Aldo?
Bueno, se puede manifestar claramente en estar un poco más atento a interpretaciones erróneas cuando hay cambios organizacionales en la empresa, o estar más preocupado propiamente tal de que si va a tener trabajo hasta fin de mes o propiamente tal la productividad que le pueda entregar a la empresa. En lo general, el trabajador no está pensando en trabajar, sino en saber si lo van a echar o no lo van a echar por estos efectos, o si le va a salir más caro o más barato, o si va a tener más beneficios o menos beneficios que antes.
Esa es su principal preocupación, ¿no?
O sea, absolutamente. Hoy día el foco de esta lo manifestaron 4.000 trabajadores, o sea, no es menor la muestra, es realmente decir, bueno, ¿qué va a pasar conmigo?
Claro.
No lo sé.
¿Y
no
cómo?
Sé que sí.
Perdón, ¿cómo se entiende, cómo un poco analizan ustedes esta noticia que por un lado es negativa en términos del ambiente, de lo que generan los trabajadores, y por otro lado, cuando empezamos a vivir mejores perspectivas en términos del precio del cobre, de inversión en minería en nuestro país?
Mira, yo creo que es una oportunidad. Hoy día las empresas están mutando a estructuras organizacionales para lograr potenciar los mercados con modelos de contratación, con diferentes modelos de contratación y no la contratación directa. Hoy día también algo que está arreglado hace más de la ley 20.123, que es el trabajo temporal. Hoy día la minería está optando por muchos trabajos temporales, lo cual también ayuda a la inserción laboral rápidamente de todos los trabajadores que hoy día están en paro. En para.
Y en ese sentido, el rol de las empresas con sus trabajadores en relación a disminuir justamente la incertidumbre de la reforma laboral, ¿cómo lo ves tú?
Mira, trabajar dos pilares entre las empresas y los trabajadores: confianza y comunicación.
Yeah.
Es una posición más, en una posición, trabajar junto con sus trabajadores y sin lugar a dudas con los sindicatos, en una posición más horizontal y vertical, que es lo que se venía trabajando hasta antes de la reforma.
Ya, pero es que no es un dato menor, porque de alguna manera podríamos decir que parte entonces de la incertidumbre en los trabajadores se debe a una comunicación deficiente entre la empresa y ellos.
Yo creo que esa comunicación, Verónica, se forma justamente a raíz de la ley, y lo que están haciendo las empresas hoy día es acercarse a comunicarse con sus trabajadores, a tener comunicación, a generar lazo, confianza, a integrarlo horizontalmente.
Claro, pero a lo mejor, Aldo, no a propósito de la ley, a lo mejor desde antes ya estaba esta mala comunicación, y como tú dices, esto es una oportunidad para estrechar lazos.
Mira, no te sabría decir si antes o después. Sí, yo creo que si vemos hacia adelante, hoy día tenemos una oportunidad tremenda de generar aún mayor expectativa con respecto, como tú bien decías, al precio del cobre y a la relación que pueden haber entre trabajadores y empleadores.
Para terminar, Aldo, ¿me podrías decir un poco tu percepción, tu opinión respecto de lo que este estudio nos ha demostrado? ¿Es algo negativo, positivo? ¿Cómo lo ven ustedes?
Mira, yo creo que siempre hay que sacar lo positivo de los estudios. Creo que, como te digo, hay un llamado de nuestros trabajadores a decir, no sé qué pasa, no sé qué va a pasar, me puede perjudicar también. Y para eso hay que hacer frente. Y generalmente lo que hay que hacer frente es con una comunicación constante, entregar señales de positivismo, como el nuevo precio del cobre, o nuevas inversiones, o oportunidades que se están dando, integrar a los trabajadores. Creo que es una oportunidad ver esta encuesta en términos de que hay un gran número de incertidumbres. Hoy día más que nunca los departamentos de relaciones laborales, y fíjate que no menor, las gerencias medias, los middle management, están muy cerca de sus trabajadores. Hoy día a veces dejamos todo en manos del departamento de relaciones laborales o recursos humanos el creer que son los responsables de tener la confianza con los trabajadores. Muy por el contrario, hoy día desde el jefe que está en la obra, el que tiene que generar la confianza para una tranquilidad de los trabajadores y estar enfocados en lo que tienen que hacer, que es una producción mutua. Yo te entrego y la empresa te entrega. Por eso te decía que las empresas hoy día están evolucionando a nuevos modelos de contratación, con nuevos perfiles, con nuevas formas de contratación, tanto de trabajo temporal, que ha sido bastante, que está penetrando fuertemente hoy día en las empresas mineras, como con contratista, como con contratación propia.
Clarísimo. Aldo Sepúlveda, director comercial de Adecco Chile, muchas gracias por este contacto y por comentarnos este estudio tan interesante.
No, gracias a ti, Verónica, por el contacto. Que tengas una buena mañana.
Buenos días también y un buen fin de semana. Nosotros nos vamos a ir a una pausa. Antes les cuento que la lixiviación en minería, una efectiva gestión del recurso hídrico, es vital a la hora de evaluar su actual sistema o de definir nuevos proyectos. Y Ribulis Plastro lo sabe mejor que nadie. Ribulis Plastro, expertos en sistemas de lixiviación para el uso eficiente de agua, pone a su disposición Hidromine, la tubería de riego con el mejor gotero del mercado. Además de insumos como accesorios de conexión, válvulas y mucho más. Ribulis Plastro, tu socio para el crecimiento. Ya volvemos.
Cada día escuchamos historias sobre la importancia de la calidad, el compromiso y la innovación, pero a la hora de decidir, todos miramos los números. En la industria minera, una hora de inactividad puede costar cientos de miles de dólares. Un contrato Sandvik 365 puede ahorrarte millones, con servicio a toda hora, ingenieros calificados y repuestos originales disponibles en todo momento. Confía en los números. Sandvik 365, repuestos y servicios con los que puedes contar. Conoce más en mining.sandvik.com.
¿Qué hubo, compadre?
Hola.
Veo que siguió mi consejo, ¿ah?
¿Con qué?
Con Ribulis.
Ah, sí, pues la técnica que usaba no hacía crecer mi negocio, pero hoy con los productos de riego Ribulis, todo solucionado. Mis cultivos están creciendo a su máximo potencial.
¿No le dije? Si Ribulis está a la vanguardia en soluciones de riego.
Sí, pues.
Ribulis ofrece una gama de productos para aumentar la eficiencia del uso del agua, como líneas de goteo, microaspersores, goteros estacas tipo flecha, cintas de riego, goteros de botón, filtros y válvulas. Confíe en la calidad de Ribulis, tu partner para el crecimiento.
Estamos presentando Frecuencia Minera con la periodista Verónica Díaz.
Y ya estamos de regreso en el último bloque en nuestro programa. Les cuento que en Sandvik, proveedor líder de equipos, herramientas, servicios y soluciones de alta tecnología para la industria minera, saben que para cualquier empresa la seguridad, la productividad y el respaldo son muy importantes. Por eso la innovación es el sello que los distingue y marca el camino de sus clientes hacia el éxito. Sandvik está en constante evolución, promoviendo el éxito rápido y seguro. Únese al movimiento hacia el futuro de la minería de esta manera, www.sandvik.com/thisway. Bueno, y cómo no, vamos a hablar sobre los nuevos precios que ha tenido el cobre en las últimas semanas y que siguen superando las expectativas de algunos economistas. Sin embargo, hay otros que mantienen la calma e indican que recién el 2020 se va a alcanzar o se alcanzarían precios de $3 la libra de cobre. Vamos a conversar con Miguel Ángel Durán, quien siempre nos acompaña, director de la Escuela de Minería y Recursos Naturales de la Universidad Central. Miguel Ángel, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Muy buenos días, Verónica.
Muchas gracias por este contacto. Cuéntanos, bueno, las alzas que ha sufrido el precio del cobre se han debido, por un lado, al crecimiento de la economía china, por otro lado, a la depreciación del dólar. ¿Por qué estos dos hechos conjugados generan un alza en el precio del cobre, si es así?
Bueno, sin duda, digamos, lo primero es porque China, sabemos, consume el 50% del cobre que se produce en el mundo. Entonces, cuando se confirma que su rendimiento económico se ha mantenido sustentable en el tiempo, y además hay expectativas positivas hacia adelante, en general, no solamente de China, también el mundo en general se ve mejor desde el punto de vista económico. Y además, por un lado, como el precio del cobre se transa en dólares, y el dólar está más débil como moneda mundialmente, entonces suben dólares. Puede que no suba tanto en libras esterlinas o en euros o en pesos chilenos, digamos. Pero obviamente al ser en dólares y el dólar valer menos, los dos factores son tremendamente importantes para ver los valores que hemos visto en los últimos días en el precio del cobre.
Perfecto. Y ahora, en el último mes ha subido casi un 6% el precio del cobre. ¿Cómo ayuda esto a la industria minera en nuestro país?
Tremendamente. Porque, primero, si uno mira lo que va del año, llevamos un precio promedio del orden de $2.61. El año pasado eran $2.20. O sea, hay 40 centavos. O sea, es casi un 20% más de precio. Además, en general, los costos han tendido a bajar. Entonces, los márgenes, es decir, la diferencia entre lo que se puede vender y lo que cuesta producir, se ha hecho cada vez más positiva para los productores. Y eso, por supuesto, que es tremendamente positivo para las empresas que producen y para el Estado, en definitiva, que colecta directamente a través de los aportes de Codelco y a través de los impuestos que pagan las empresas privadas.
Uh-huh. ¿Y podría volver a descender el precio del cobre?
Mira, tú en la introducción mencionabas que habían distintas opiniones, digamos. Uh-huh. En general, yo concuerdo con buena parte de los analistas de que estamos viendo en estos días, estas últimas semanas, unas subidas muy interesantes, pero lo más probable es que el precio del cobre se mantenga del entorno de lo que está en el promedio de lo que va a la fecha, o sea, entre $2.55 y $2.60. Entonces, probablemente no va a seguir subiendo permanentemente, digamos, lo que resta del año. Igual va a seguir siendo un buen valor, digamos. Bien.
Pero podríamos decir que estamos frente a una lenta recuperación. ¿De qué manera debe enfrentar estas nuevas perspectivas la industria, ponte tú?
Mira, estamos frente a una recuperación, efectivamente. Es lenta, pero es razonable. Ahora, la industria lo que ha hecho hasta el momento, en general, las grandes empresas, es pagar deuda. Durante la época del superciclo, las empresas privadas se dedicaron a comprar o a invertir a valores muy altos. Entonces, todas estas utilidades adicionales que están recibiendo ahora las están usando para pagar deuda. Hace poco se conoció, por ejemplo, el hecho que Codelco colocó unos bonos para prepagar deuda también. ¿Por qué? Porque consigue mejores términos de deuda y porque dispara hacia adelante esos pagos futuros. Inclusive la pequeña minería hace poco también nos enteramos que comenzó a prepagar. Hay que acordarse que cuando el precio del cobre baja mucho, en AMI, el Estado en este caso, les compensa, le pone un precio de referencia. Sí. Entonces, como han tenido alguna utilidad, están comenzando a prepagar. Entonces, en general, la industria se está colocando, posicionando de mejor manera para poder, posteriormente, volver a invertir realmente, digamos. Yo creo que van a pasar un par de años antes que eso ocurra.
Y respecto a lo que dicen algunos expertos en cuanto a que se alcanzarían los $3 la libra hacia el 2020, ¿tú estás de acuerdo con esta estimación?
Mira, en general, primero uno habla de $3 o la cifra que sea en dólares nominales. En 3 años más, $3 de hoy día van a ser más que los $3 del 2020. Pero, mira, probablemente vamos a ver valores de ese orden entre el 2019 y 2020. Como digo, la buena noticia es que además están acompañados, y ojalá se mantenga, con una reducción de costos. Entonces, eso hace que el margen y, en definitiva, las utilidades se vean mejoradas.
Miguel Ángel, ¿qué crees tú que va a pasar con la demanda de cobre durante este año?
Mira, la verdad es que, como conversamos al principio, China se está comportando muy bien, el mundo está mejorando, pero si uno mira hoy día el nivel de los inventarios de cobre, se manejan muchas bolsas en las cuales se manejan inventarios, que es la diferencia entre lo que se produce, la oferta y la demanda, y eso ha aumentado. Si uno lo compara con el año pasado, a la fecha es más alto. Pero como hay una buena expectativa de que hacia adelante la economía va a seguir mejorando, eso ha hecho que los precios, a pesar de eso, tiendan a mejorar. Pero claramente la demanda va a seguir mejorando, pero hasta el momento lo ha hecho un poco menos que la oferta.
Y en este escenario, ¿cuál es la importancia de generar nuevos proyectos en minería para ir empujando a la minería?
A ver, la minería es clave que pueda invertir, que pueda crecer. Porque si no lo hace, no solamente no crece, sino que además decrece. De manera natural, los yacimientos minerales tienden a tener menores leyes de mineral en la medida que va pasando el tiempo. Entonces, si tú no inviertes, empiezas a crecer, a producir menos. Entonces, por eso es que Codelco continuamente habla de sus proyectos estructurales para no perder producción, más que aumentar demasiada producción. Entonces, la industria sabe eso, pero hoy día, claro, ha estado enfrentado a condiciones que le obligan a preocuparse más bien de las deudas en este momento y probablemente, como digo, en un par de años más comenzar nuevamente a crecer.
Y en el peor de los escenarios que se podría estimar, ¿seguiría siendo este 2017 igual un mejor año que ya lo fue el 2016?
De todas maneras. Como decía antes, el año pasado, el 2016, el precio del cobre fue $2.20, este año llegamos $2.61, y probablemente vamos a terminar cerca de ese valor, así que, y con mejores costos. Entonces, definitivamente este año va a ser, espero, y confío que va a ser definitivamente bastante mejor que el año pasado.
Miguel Ángel Durán, director de la Escuela de Minería y Recursos Naturales de la Universidad Central, muchas gracias por este contacto, muy amable, y a cuidarse, se resfrió.
Muchas gracias, Verónica. Hasta luego.
Buenos días. Estamos terminando el programa del día de hoy con esta conversación respecto un poco de las perspectivas del precio del cobre, que a varios ya tiene bastante optimistas en el sector. Muchas gracias a ustedes por habernos acompañado. Gracias a quienes se comunican a través de Twitter, @frecuenciaminera es nuestra cuenta. Y por cierto, a nuestros auspiciadores que hacen posible este contacto: Sandvik, líder en equipos y herramientas para la minería, y Ribulis Plastro, tu partner para el crecimiento. Que descansen, que tengan un muy buen fin de semana.
Sandvik, líder en equipos y herramientas para la minería. Y Ribulis Plastro, soluciones de riego que ayudan a rentabilizar sus cultivos, presentaron Frecuencia Minera, un espacio para conectarnos con la riqueza de nuestra tierra a través de los temas que marcaron la agenda del sector minero en nuestro país. Les esperamos el próximo sábado, en este mismo horario, junto a la periodista Verónica Díaz y en junto a los principales actores de la minería nacional, tratarán interesantes temas de la actualidad minera. Frecuencia Minera, una beta para Chile. Producción Doris Mora.